La luna salía a tiempo radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La luna sale a tiempo radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La luna sale a tiempo radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Recuerdo que de niño con él jugaba yo, que me contaba cuentos.
Vivíamos en el Valle del Cauca, donde mi familia fue obligada a salir por problemas de mis padres. Ellos fueron amenazados y por esa razón tuvimos que venir a Bogotá. Vivíamos en un pueblo que tenía montañas, árboles y animales. Era como en el campo. Me gustaba vivir allí porque tenía amigos. Jugaba mucho, bajaba la loma dando saltos y tenía 5 pajaritos que mi papá me había regalado. Llegamos acá y fue muy duro, porque ya estábamos acostumbrados a nuestro hogar. No sé por qué razón detuvieron a mi papá, solo sé que es bueno y que ayuda a los demás. Yo estoy viviendo donde una familia que es mi amiga. Me siento muy triste porque me hace falta mi familia. Con estos problemas paso callada, me siento sola, llegando a un barrio donde no conozco a nadie. Siento sufrimiento.
Con él jugaba yo, que me contaba cuentos.
Este es el testimonio de una niña colombiana desplazada.
Y me he quedado solo.
Thank you. Con el título Reflexiones, un obrero pensionista cabreado, así se autodefine, Antonio Martínez y Ferrer nos ha enviado el siguiente escrito. Estimado compañero, me consta que conoces el último proyecto de ley de la derecha política que nos gobierna. Sé lo profundamente arraigados que tenemos los hábitos consumistas que han ocasionado el relajamiento y la pérdida de la ideología inherente a nuestra condición de obreros asalariados, debilitándonos y destruyendo nuestra conciencia de clase como trabajadores. El adoctrinamiento al que hemos sido sometidos por el poder a través de una extensa red de voceros, religión, prensa, radio, televisión y amplios grupos de la educación, tanto media como universitaria, han dado como resultado el desarme ideológico necesario para poder hacer frente a los excesos del capital en su carrera hacia la implantación de un sistema productivo esclavista, donde los trabajadores no tengan ningún derecho de carácter jurídico para tratar con el capital con ciertas garantías. En este escenario de ausencia de una conciencia de clase y la falta de un esquema ideológico consecuente, carecemos de las herramientas teóricas para desarrollar un movimiento semejante a los acontecidos en el siglo pasado, los cuales posibilitaron alcanzar derechos jurídicos y una progresiva distribución de la riqueza dentro de la sociedad capitalista. Jamás ha existido en la historia una situación en que tanto la clase trabajadora, la juventud estudiantil de enseñanza media y universitaria, los autónomos, el funcionariado del Estado, las autonomías, los ayuntamientos y la pequeña y mediana empresa estuviesen en contradicción con los grandes monopolios multinacionales de la industria, multinacionales financieras y bancarias y empresas de calificación de garantías financieras, centros de poder que nadie ha elegido democráticamente y que se están apropiando de todas las riquezas mediante el traspaso de las rentas del trabajo y los beneficios de las pequeñas y medianas empresas, hacia la acumulación de enormes fondos de capital, de forma que ya existe un gobierno que está por encima de los gobiernos elegidos democráticamente. Es por ello por lo que en esta nueva realidad de dominio total del capitalismo en su nueva etapa neoliberal y de implantación de la esclavitud asalariada, como forma de relación entre el trabajo y el capital, es necesaria la movilización constante y general, a la que algunos llaman populismo o improvisación, y que, a mi parecer, es la única herramienta que nos puede ir aportando, mediante la experiencia de la lucha, los elementos teórico-organizativos necesarios para deshacernos de esta ignominiosa y humillante opresión capitalista. Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar. Como cada semana vamos a ofrecerte lo que podrás escuchar esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Mindfulness es la atención y conciencia plena, presencia atenta y reflexiva. Es un empeño en concentrarse en el momento presente. Es la práctica de la autoconciencia. Diversos son los beneficios que pueden obtenerse con la práctica de esta meditación. Reducir distracciones o aumentar la concentración, reducir automatismos, minimizar los efectos negativos de la ansiedad, aceptar la realidad tal y como es, evitar o reducir la impulsividad. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas hablaremos sobre mindfulness y salud, para lo cual la bióloga Ana Rodríguez entrevistará a Vicente Simón, catedrático de Psicobiología de la Universidad de Valencia. Ha transcurrido casi un año desde aquel 11 de marzo de 2011 en el que se produjo un accidente en la central nuclear japonesa Fukushima 1, catalogado como de máxima gravedad y equiparable al producido en Chernóbil en 1986. Sus 6 reactores nucleares constituían uno de los 25 mayores complejos de centrales nucleares del mundo. En este periodo de tiempo transcurrido desde el accidente de Fukushima 1, las informaciones oficiales y de los medios de comunicación han ido disminuyendo y, por contra, han aumentado las críticas a la actuación del gobierno japonés y a los organismos internacionales sobre su actuación en este caso. En el espacio Los Límites para la Vida, el ecologista Antonio Arnau nos hablará sobre lo acontecido en este primer aniversario del accidente en la central nuclear Fukushima 1. Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que emitimos cada quincena y que tiene como presentadora a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. En la edición de hoy conoceremos los porqués del rechazo de Comisiones Obreras a la reforma del mercado laboral que ha decretado el Partido Popular. Será Ignacio Fernández Toxo el que expondrá las razones de tal oposición. En nuestro recorrido quincenal por los barrios de Valencia, hoy Cidia Exposición, cuya asociación de vecinos a través de su presidente, Gregorio Sebastián, nos comunicará la situación en la que se encuentra esta zona en cuanto a necesidades y quejas, como es el caso de la limpieza de calles, vigilancia o el entorno del mercado municipal de San Pedro Nolasco. Todo esto en el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. La globalización, o más propio en castellano la mundialización, es un proceso que se originó en Occidente y que se ha expandido al resto del mundo. Consiste en la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas. Este fenómeno globalizador lo defienden con entusiasmo algunos sectores porque dicen que crea riqueza para todos, mientras que para otros es un sistema que arruina económica y moralmente a la mayoría. En el espacio de El Arroyo mantendremos un coloquio para hablar sobre globalización y tercer mundo. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Carlos Rada, ingeniero, Don Isabel Quintero, periodista y Carlos Beseguer, licenciado en Derecho. Esperamos que sea de tu interés lo que te ofrecemos esta noche en La Luna Sale a Tiempo Radio. Mindfulness pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, procurando no interferir o evaluar lo que siente o percibe en cada momento. El mindfulness es considerado como una filosofía de vida insertada en el budismo. Desde la psicología se le considera como un rasgo de personalidad y como una técnica terapéutica. Las aplicaciones clínicas del mindfulness han estado ligadas inicialmente al control fisiológico emocional. Diversas investigaciones científicas han mostrado la utilidad de esta meditación en trastornos de ansiedad, psoriasis, cáncer, trasplantes de órganos y control de estrés. En el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo, la bióloga Ana Rodríguez entrevista a Vicente Simón, catedrático de Psicobiología en la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre mindfulness y salud.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. En el diario Médico Entorno del 13 de mayo, Carla Islas escribe sobre el curso realizado en el Hospital de San Pablo de Barcelona por la doctora Elana Rosenbaum de la Universidad de Massachusetts, en el que explica cómo un sistema basado en la estimulación de la atención y la focalización de los sentidos mediante entrenamiento mental ayuda a disminuir el estrés y mejora algunas enfermedades como el trastorno por déficit de atención, TDA, el dolor crónico, adicciones y desórdenes alimenticios. Este conjunto de técnicas se conocen como mindfulness y han demostrado su eficacia para mejorar el sistema inmunitario y la función inflamatoria, así como la respuesta de la hormona del estrés. En España, la doctora en bioquímica Perla Kalimann realiza investigación científica en medicina mente-cuerpo en el área de neurociencias del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer y DIVAPS en el Hospital Clínico de Barcelona. Don Vicente Simón me puso en contacto con la doctora Kalimann, quien ha tenido la amabilidad de comentarme el programa que van a estudiar e investigar en IDVAPS. La doctora visitó recientemente el centro MARC, Mindfulness Awareness Research Center, de la Universidad de Los Ángeles. Se podría traducir como el centro de investigación de la conciencia plena. En él desarrollan un programa de entrenamiento mental que está basado en la atención plena para trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se conoce por MAP, las siglas en inglés de Mindful Awareness Program. Está dirigido por la doctora Lidia Zilowska y la doctora Susan Smalley. La doctora Kalimann estableció colaboración para validar dicho programa MAP para los enfermos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Barcelona, caracterizando sus efectos potenciales en los sistemas cerebrales de atención y estrés mental. El doctor Juan Antonio Amador Campos lidera este proyecto en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona y el doctor Vicente Simón, catedrático de la Universidad de Valencia, colabora como asesor del estudio. El programa en sí consiste en una sesión semanal de 2 horas y media de duración de meditación durante un total de 8 semanas y además tiene una serie de tareas para realizar en casa. Se comienza con meditaciones guiadas de unos 5 minutos de duración y se va practicando hasta que se alcanzan los 15 o 20 minutos. También está la opción de practicar durante periodos más largos y de poder sustituir la meditación en posición sentada por la práctica de caminar con conciencia plena, que es otra técnica meditativa. Los investigadores han demostrado que, comparado con gente que no medita, la gente que lleva mucho tiempo practicando meditación tiene patrones de actividad cerebral diferente, medida por técnicas de neuroimagen, particularmente en la zona frontal del cerebro, que es la región implicada en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También se observó que existe un aumento de los niveles del neurotransmisor dopamina durante la meditación. Las personas que tienen este trastorno se han encontrado también que tienen los niveles disminuidos de dopamina. Para poder conocer un poquito más del mundo del mindfulness, en qué consiste y las aplicaciones que tiene, para ello contamos con la fantástica colaboración del catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría Vicente Simón. Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Ana.
Primero, estoy encantadísima de tener a Vicente Simón. Yo creo que lo primero que tendríamos que comentar sería, Vicente, que nos explicaras qué es el mindfulness y precisamente por qué utilizamos la palabra inglesa. ¿Qué problema hay que no utilizamos una palabra en castellano?
Mindfulness es una palabra de difícil traducción al castellano, por eso decimos mindfulness, aunque sí que existe una traducción como es conciencia plena o atención plena. Es decir, sí que la podemos traducir. Lo que pasa es que mucha gente, incluyéndome a mí, no nos gusta demasiado la traducción y seguimos utilizando mindfulness. O sea que ese es un problema terminológico sin demasiada importancia. Otra forma de traducirlo quizás sería hablar de meditación, aunque meditación tiene unos contenidos, un significado mucho más amplio que mindfulness. Mindfulness se reserva más a los aspectos científicos del asunto.
Vicente, ¿cómo es que se han extendido estas técnicas en Occidente? Porque en sí su origen viene del mundo oriental, del budismo, del taoísmo.
Es cierto que estas técnicas provienen de Oriente en parte solo, es decir, históricamente lo que ha sucedido es que en finales del siglo XX, cuando por una parte muchos occidentales viajaron a Oriente y por otra parte los orientales también venían a Occidente, trajeron esas técnicas y de hecho han sido ellos los que, digamos, han provocado el florecimiento de la utilización de esas técnicas en Occidente, pero hay que decir, por otra parte, que en todas las civilizaciones existen, y desde luego, pues entre nosotros no podemos ignorar la existencia, por ejemplo, de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, que en cierta forma pues practicaban técnicas muy similares. Es decir, que aunque están en todas las civilizaciones, históricamente sí que es verdad que han venido a nosotros vía los orientales o vía las culturas o las tradiciones orientales que tú has nombrado, como el taoísmo, el budismo, etc.
¿Es una técnica muy difícil? ¿La puede llevar a cabo todo el mundo? ¿Requiere un entrenamiento especial?
En primer lugar, yo diría o discutiría que es una técnica, pero si la queremos tomar así, pues es muy fácil. Es muy fácil en el sentido de que se trata simplemente de atender a lo que está sucediendo en el momento presente. Lo que es difícil es mantener esta atención durante mucho tiempo, pero por periodos de tiempo corto, pues es realmente muy fácil de hacer. Por ejemplo, fijarse en la respiración, o fijarse en los sonidos, o fijarse en el cuerpo. Es decir, la esencia es muy fácil. Lo que es difícil es llegar a practicarlo durante suficiente tiempo como para que se produzcan cambios importantes en el funcionamiento mental de uno mismo.
En vez de técnica, ¿qué te gustaría, Vicente, que aplicáramos más? ¿Una actitud?
Pues sí, en el fondo a mí me gustaría más decir que es una forma de vida. Pero también tiene su aspecto técnico. Por ejemplo, cuando tú has mencionado el estudio sobre los trastornos de déficit de atención, ahí se está utilizando claramente como una técnica. Y se está utilizando como una técnica en otros contextos, en psicoterapia. Es decir que, por una parte se puede ver como una técnica, y por otra parte se puede ver como algo más, o como un medio para provocar estados de conciencia diferentes. O sea que las dos cosas son ciertas.
¿Tiene efectos en el organismo? ¿Se puede, de alguna manera, se puede ver esos efectos, se puede comprobar?
Sí, evidentemente, últimamente existen investigaciones neurobiológicas que atestiguan que existen, incluso yo creo que lo más impresionante es que se han visto cambios morfológicos, cambios en la estructura del cerebro, cuando gente que practica mucho mindfulness. Es decir, que son cambios muy fuertes, son cambios estructurales, no solo son cambios funcionales, que también los hay, sino que son cambios que se pueden ver, digámoslo así, en el microscopio, vamos, aunque no se ha llegado por esa vía, sino se ha llegado por la neuroimagen, o podemos objetivar la existencia de cambios cerebrales que se ven. Por tanto, sí que eso es muy impresionante.
O sea que hay realizados trabajos científicos que avalan lo que estamos comentando.
Sí, por supuesto, y cada vez hay más, es decir, cada vez tenemos más trabajos de neuroimagen, trabajos también de electroencefalografía, que atestiguan la existencia de cambios importantes en el cerebro cuando se practica mindfulness. Por una parte están los que se hacen con personas que tienen muchas horas de experiencia, estamos hablando pues de monjes que tienen 20, 30, 40 mil horas calculadas aproximadamente de práctica de meditación, y también en gente que no tiene tanta experiencia, basta quizás unas horas, basta una semana de experiencia para que se empiecen a ver cambios cerebrales en esos sujetos.
Sobre todo los cambios, ¿es la corteza prefrontal donde se detecta o hay alguna otra área del cerebro donde se noten también cambios?
Los cambios son en muchas zonas, pero realmente parece ser que la zona donde más cambios se producen es en las áreas prefrontales, en la corteza, lo que se llama la corteza prefrontal. También hay otra zona importante que es la ínsula, que es la vía por la cual llegan al cerebro o a la corteza prefrontal, mejor dicho, llegan las informaciones del cuerpo. Generalmente, como casi todo cambio de actividad cerebral, no es una zona solo, son muchas las zonas implicadas, pero hay unas en las que de momento se está viendo con más claridad, que desde luego es la corteza prefrontal.
¿Y es difícil el hecho de hacer este tipo de estudios por las muestras, las personas a investigar? ¿Qué obstáculos hay ahí?
Los obstáculos es que las técnicas son bastante sofisticadas, que hace falta tener un aparataje bastante complejo, tener un equipo de gente que valore los resultados, porque requieren generalmente una elaboración matemática, y quizás lo primero es que requieren tener una población para estudiar que tenga bastante experiencia en mindfulness o en meditación. Depende, claro, del trabajo que se quiera realizar.
Pasemos a comentar un poquito lo de la práctica del mindfulness, porque una dificultad es lo que nos has comentado al principio, Vicente, lo de estar y vivir el momento presente. ¿Qué problema hay ahí en ese vivir el momento presente, lo que comentan, el aprendizaje, lo que dicen lo de la entrada de arriba abajo, abajo arriba? Coméntanos algo de eso.
Yo diría que lo que pasa es que nosotros hemos sido educados para lo contrario, es decir, para no vivir el momento presente. ese es el obstáculo que hay, que estamos continuamente o casi siempre nuestra mente está pensando en lo que no es el presente. Estamos pensando en lo que ha pasado, estamos pensando en lo que va a pasar, en los planes que tenemos que hacer dentro de media hora o mañana, o el problema que tenemos que solucionar esta tarde, y no estamos viviendo en lo que estamos viviendo en este instante. Y ese es el problema, es decir, que hay un problema, digamos, de que nuestra cultura, y no sabemos cuándo empezó esto, pero nuestra cultura favorece y nos ha educado a estar viviendo siempre fuera del presente. Y de hecho lo que hacemos es tomar el presente como un medio y no como un fin. Es decir, estamos viviendo este momento para ir a otra parte. Estamos viviendo este momento para estar en otro sitio después. Cuando llega el otro momento, estamos igual, pasamos al otro momento, y por ese procedimiento pues nunca estamos en el presente. Como es un hábito tan arraigado, esa especie de huida de la realidad, pues el problema está en que nuestro cerebro está preparado para vivir principalmente fuera del presente. Digamos, preparado no porque sea anatómicamente así, sino porque nuestra, digamos, educación, nuestra civilización ha potenciado esa capacidad que es evidente que tiene el cerebro humano, primero de acordarse del pasado y luego de imaginar el futuro, que son capacidades extraordinariamente positivas y las que han dado origen a toda nuestra civilización, pero que en la actualidad las hemos, digamos, desorbitado de tal manera que hay un desequilibrio evidente entre lo que estamos viviendo en la práctica, que siempre estamos viviendo fuera del presente, y la vivencia de la realidad. Eso es un poco la dificultad que tenemos, y por eso nos cuesta tanto cambiar de chip, nos cuesta tanto pasar al estado que es más real de vivir en el presente.
Vicente, ¿qué nos podrías comentar de cómo influye en el conocimiento de nosotros mismos el hecho de practicar la meditación, el mindfulness?
Quizás es la mejor o una de las mejores formas de conocerse a sí mismo es practicar meditación. ¿Por qué? Porque nos sitúa la mente en una situación de tranquilidad, de calma, y en esa situación de calma y de tranquilidad nos permite ver lo que sucede en nuestra vida con cierta distancia y nos permite realmente contemplar cómo es lo que llamamos nuestra vida. Normalmente la equivocación que solemos hacer es que consideramos o nos identificamos con las cosas que nos pasan, creyendo que nosotros somos las cosas que nos pasan. En realidad nosotros no somos las cosas que nos pasan, somos el espacio donde se producen esas cosas que pasan. Entonces mindfulness es una forma de tomar distancia, es una forma desde una mente tranquila contemplar lo que está pasando en nuestras vidas, y con el tiempo uno desarrolla la capacidad primero de distanciarse y no identificarse, y segundo de comprender cuál es el sentido de lo que nos está pasando y al fin y al cabo cuál es el sentido de la propia vida.
Como el tiempo se nos acaba del espacio, podríamos hablar seguro que muchísimas más cosas. Don Vicente Simón imparte cursos de mindfulness. Para acabar, cuéntanos, ¿cómo está la situación en España y en Valencia?
En España se está introduciendo mindfulness, sobre todo en el aspecto profesional, en la psicología, en la psiquiatría. Yo también creo que tiene mucho futuro en la educación, aunque hasta ahí no hemos llegado. Yo creo que estamos viviendo un poco la introducción de mindfulness en la psiquiatría y en la psicología en España. Y esto es una cosa que está pasando en estos últimos meses y que yo creo sin duda que va a tener mucho recorrido. A otro nivel, es decir, a nivel de meditación, ya está. Tenemos las diversas asociaciones de carácter, por ejemplo, budista, que han practicado y practican la meditación y que ofrecen, de hecho, pues retiros, cursos de meditación, etcétera, y eso ya está bastante tiempo. Lo que se está produciendo ahora es un poco la adaptación de estas técnicas al ámbito, digamos, científico, psicológico, médico, de salud, etcétera. O sea, es un momento para nosotros, para los que nos dedicamos un poco a esto, es un momento muy interesante porque está todo en ebullición y todo en plena efervescencia.
Entonces, las personas interesadas en la práctica, ¿qué les recomendarías tú, Vicente?
Que se dirigieran a alguna de las asociaciones serias que existen, ya sea de carácter budista, ya sea de otro carácter. Aunque no es fácil, realmente no es fácil aconsejar. Es decir, cada uno tiene un poco que buscar cuál es su forma de acceder a estas cosas. Hay gente que no le importa que haya un sesgo, digamos, religioso, y hay gente que sí que le importa y prefiere cosas más neutras. Por lo tanto, a nivel personal no es fácil aconsejar. Hoy día con la red es fácil, eso sí que es fácil, mirar, digamos, la oferta que hay. Consejo último, pues no podemos hacerlo desde aquí.
Muchas gracias, Vicente, por haber estado en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas.
Muchas gracias, Ana, por haberme tenido aquí y un saludo a todos los oyentes.
Buenas tardes.
Ha estado con nosotros el catedrático en psicobiología de la Universidad de Valencia, el doctor en psiquiatría, don Vicente Simón. De Mindfulness, imparte cursos, dirige grupos y da conferencias.
Algunas de las falsas soluciones eran las incineradoras, que no hacen desaparecer las basuras, solo su volumen, concentrando una parte del residuo que debe ir a otro vertedero, y otra parte la expandida y diluida en la atmósfera con sus humos, sus gases, que contribuyen no solo al cambio climático, sino que algunos de ellos son tóxicos, dioxinas, furanos, etcétera, que tienen efectos posiblemente cancerígenos.
Antonio Arnau, ecologista.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
De marzo de 2011. Se produce un accidente en la central nuclear japonesa Fukushima 1, compuesta por 6 reactores, que obligó a los técnicos a liberar radiación al exterior, con unas consecuencias aún por determinar. Conforme ha transcurrido el tiempo desde este origen de la catástrofe, las informaciones han ido disminuyendo, tanto las que proceden del sector público como de los medios de comunicación. Mientras tanto, las organizaciones ecologistas españolas reclaman una mayor transparencia sobre este suceso y su alcance, así como que se cierre la central nuclear española de Santa María de Garoña en Burgos. Para hablarnos sobre este primer año del suceso ocurrido en Fukushima 1, tenemos con nosotros, como es habitual, a nuestro ecologista Antonio Arnau. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera preguntarte, si te parece, sobre que hagamos una pequeña reseña histórica de cuál fue el origen de esta catástrofe en Fukushima 1.
Sí, el 11 de marzo de 2011, en Japón, hubo un terremoto de nivel 9 en la escala de Richter. A él siguió un tsunami, suele pasar en los terremotos, con unas olas de hasta 10 metros de altura, cuando las vallas de protección eran de 5. Estos dos sucesos son los que hicieron que ocurriera el accidente de Fukushima Daiichi, y afectó también a otras centrales nucleares. En total, unos 12 reactores de los 54 que funcionaban en Japón tuvieron daños. Los más afectados, evidentemente, fueron los 6 reactores de Fukushima, que son los que recibieron el impacto del tsunami, de la ola que se produce después del terremoto. Y el 1, el 2 y el 4 fueron calificados como de nivel 3 en peligrosidad por la escala internacional existente, la INES. Afortunadamente, los otros 3, que hay 6 en ese complejo, no estaban operativos, estaban uno en carga y dos en mantenimiento. Eso minimizó un poco la situación. El terremoto, cuando se produce, están preparados para ello. Activan unos sensores, paran automáticamente la carga, pero sin embargo los edificios auxiliares fueron dañados por el tsunami. El circuito de refrigeración es lo más sensible y esto destrozó los sistemas de emergencia, de alimentación y de refrigeración. Entonces el calor de los reactores, el 1, el 2 y el 3 que están en funcionamiento, se acumula rápido, hay que enfriarlos para que el núcleo no se funda y el combustible no salga al exterior, que es lo que ocurrió en Chernóbil. Y entonces arrojaron grandes cantidades de agua del mar, como veíamos en las imágenes de televisión, sobre los reactores. Pero los reactores ya estaban en fusión parcial. Sin refrigeración, la temperatura aumenta muy rápidamente, a más de 2.000 grados, el agua se convierte en hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno se acumula en los altos de los edificios de los reactores y es lo que hizo aquellas explosiones que vemos en los techos destrozados. Lanzan materiales hasta 100 kilómetros de altura y se esparce la radioactividad en la atmósfera, en la tierra y en el mar. Estas piscinas, es lo más importante después, es lo que nos ha dado alguna pista de cómo tratar los cementerios. Las piscinas de combustible gastados deben estar cubiertas también con agua para refrigerarlos y el tsunami evaporó el agua. Los reactores 3 y 4 entonces emitieron mucha radiactividad al medio procedente de las barras de combustible gastado. Esto, normalmente, todas las centrales están preparadas para el terremoto. Lo que no están preparadas, y es bueno señalar, es que los test de seguridad evalúan cada una de las probabilidades, pero no la suma de posibles causas, que es lo que suele ocurrir en cada uno de los accidentes graves. Se suman, por ejemplo, y terminamos ya con este que es importante. El accidente de Harrisburg comienza con un fallo en el circuito secundario de refrigeración, pero el operario hace una decisión errónea, deja entrar agua fría, que se convierte en hidrógeno y es lo que da origen al accidente. Es decir, dos causas tienes un accidente grave.
Yo te quiero preguntar ahora, Antonio, sobre qué características tienen estos seis reactores de la central japonesa Fukushima 1 para que los ecologistas españoles lo emparenten con la central de Garoña. ¿Hay similitudes?
La de Garoña es idéntica a la número 1 de Fukushima, solo que está más envejecida, tiene más problemas y está más corroída que estaba esta. Garoña es una de las más viejas del mundo y las centrales de agua envejecen muy rápido porque acelera la corrosión, la radioactividad. Todos los reactores de Fukushima son de agua en ebullición, agua hirviendo en la vasija del reactor. De hecho, no son más que máquinas de vapor que después mueven una turbina y ese es su punto débil, las conducciones a los edificios auxiliares. El cierre inmediato de Garoña, por eso es lo que se pide, tanto Cofrentes, que también es de agua, Garoña, que es la más envejecida, son las que los ecologistas pedimos que se cierren porque en estas centrales el vapor radioactivo del circuito primario puede salir de la contención a las turbinas y también puede cualquier accidente evitar que las barras de frenado puedan actuar, porque también son neumáticas.
¿Qué efectos y qué consecuencias ha tenido este siniestro para la vida humana, para la salud y el medio ambiente?
Después de 33 años que han pasado desde Harrisburg, que solo afectó a 25.000 personas la nube que emitió, 25 años después de Chernobyl, que sigue siendo hasta el momento el más grande, incluso más que de Fukushima, porque provocó la fusión de los reactores, de los núcleos, y las emisiones de combustible gastado del reactor número 4, lo que ha ocurrido es que el tritio, el yodo y el cesio, que siguen emitiéndose hoy porque aún no están totalmente selladas, tienen efectos sobre las personas y aún están por determinar cuáles serán las consecuencias, aunque ya se están constatando las primeras víctimas. La gente, sobre todo, ha tenido que dejar sus tierras, los pescadores no podrán pescar, es decir, 40 kilómetros a la redonda están desertizados. También en otros sitios las nubes radiactivas, la acumulación, sigue siendo una fuente de riesgo.
En cuanto a la actuación del gobierno nipón y a los organismos internacionales, han sido criticadas porque no había previsto ni siquiera un fenómeno de este tipo a la escala menor. Y los ecologistas han dicho que han estado ensayando, probando mecanismos para afrontar esta situación y que no han sido las mejores opciones las que han adoptado. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
Lógicamente, uno se pregunta por qué la valla de protección contra las olas tenía 5 metros, cuando un tsunami tiene siempre más. ¿Por qué se tardaron 20 horas en tomar la decisión de echar agua y arena? Porque, claro, eso destroza la central. En el momento actual, aún siguen minimizando las cosas. Anuncian que han alcanzado la parada fría. Es un intento del gobierno japonés de minimizar los efectos del accidente nuclear. Utilizan un término que es el término de funcionamiento normal, lo cual no es cierto, porque los sistemas de seguridad siguen sin funcionar, la estanqueidad no ha sido conseguida, por eso salen emisiones, y la temperatura solo se puede controlar a base de aportación externa de agua, de acumular agua radioactiva, porque el agua con que se refrigera se contamina y sigue almacenándose. Tenemos ya 100.000 toneladas de agua que está contaminada y que se va almacenando. Esta situación es la que el gobierno intenta ocultar y distraer.
¿Cómo se contemplan las indemnizaciones a los afectados, a las familias de las víctimas? ¿Es una cuestión meramente de la empresa que gestionaba esa central nuclear o corresponde al propio gobierno japonés?
La población siempre paga, no cobra. El coste económico superó enseguida los 50.000 millones de euros y el que paga es el Estado japonés. La empresa, es más, está proyectando nuevos negocios con la catástrofe. Ya que el terreno está perdido, plantea construir allí almacenes de residuos nucleares. TEPECO miente, que es la compañía que gestiona las centrales, para intentar mantener el negocio, y el gobierno lo que hace es minimizar los costes. Lo cierto es que es la población la que sufre la radioactividad en el agua y la leche, que supera un 300% los niveles permitidos a 40 kilómetros de la central. Las verduras presentan concentraciones radioactivas 30 veces superiores a la máxima autorizada. Esto tardará 300 años en desaparecer estas consecuencias. Es una parte importante del territorio. E incluso las consecuencias llegan a Tokio, donde las purificadoras, que se testan constantemente, han detectado 5 de ellas niveles de radiación y de contaminación. En Corea y en China, desde el principio y en el momento actual, siguen sin estar tranquilos de las consecuencias que puedan tener ellos.
Es evidente que esto es una cuestión de seguridad y de inversión para hacer frente a imprevistos, como puede ser en este caso terremotos, tsunamis o cualquier otro fenómeno meteorológico. ¿Qué se podría hacer, Antonio, para mejorar la seguridad de las centrales nucleares?
Cerrarlas. El problema, como siempre, es quién paga. ¿Qué se debería hacer? La seguridad tendría que tomarse en cuenta todos los factores acumulativos, con lo cual prácticamente habría muy pocas centrales que pudiesen superar los test. Por eso, de momento, lo que hay que hacer es prescindir de una energía que sobra, es prescindible, no hay más que hacer las cuentas, los números, son muy pocas las existentes, para generan a nivel mundial poco más del 6%, a nivel de los países desarrollados hasta el 16-17%, Por tanto, son prescindibles, como ha hecho Alemania, como ha hecho Japón. Ahora mismo tiene entre 3 y un máximo de 9 centrales que se pongan operativas de las 54 que tenía y no han tenido problemas de suministro energético. Eso es lo que habría que hacer, cerrar y empezar por las más peligrosas como Garoña.
¿Cuál es, Antonio, la respuesta de la Coordinadora Estatal Antinuclear, CEAN, sobre este primer aniversario de la catástrofe en la central nuclear de Fukushima 1 en Japón? ¿Qué proponen ellos?
El domingo próximo, no este sino el 11 de marzo, un año después, es el aniversario de una catástrofe que hay que recordar que no ha terminado, sigue sin estar sellada la central. La Coordinadora Estatal Antinuclear CEAN, bajo el lema Fukushima nunca más, convoca actos conmemorativos y de denuncia. Reclaman el plan de cierre de las centrales nucleares y exigen que no se prolongue la vida de Garoña. Valencia, para nuestros oyentes que lo conozcan ya, se ha convocado a las 18:30 ante delegación de gobierno en la calle Colón 60, una concentración, una denuncia, un recordatorio de las víctimas y también de la necesidad del cierre.
No tenemos más tiempo, Antonio, me gustaría cerrar esta entrevista apelando al no tuyo y nuestro a las centrales nucleares. ¿Cómo lo podemos argumentar basado sobre todo en este caso que acabamos de incidir sobre la tragedia de la central nuclear japonesa Fukushima 1?
Pues como empezaba a decir, si en Japón no hay desabastecimiento, ni en Alemania tampoco, en España, donde el problema actual de las eléctricas es que tienen las plantas generadoras de gas al mínimo porque les sobra capacidad de generación, ¿qué hacer? ¿Consumir más de lo necesario y pagar por el CO2 de exceso? ¿O lo que se ha hecho, paralizar las energías limpias y con futuro? No es lo que hay que hacer. Basta ya de esas medidas que solo favorecen los intereses de las eléctricas. El mix energético que lo dicten los beneficios de las eléctricas perjudica a toda la ciudadanía a costa del riesgo de sus personas y pagar los costes económicos y de oportunidad de no invertir en las energías limpias. ¿Quién paga los accidentes? El Estado, como hemos visto en Japón, que somos todos los contribuyentes. ¿Quién paga el coste de no desarrollar la energía solar que podríamos exportar, que teníamos un buen inicio? Los mismos que pagamos los recibos que nos manda Iberdrola, que nos quieren subir además. Los que pagamos la ciudadanía, pues decidamos en nuestro beneficio cerrar las nucleares con un calendario que empieza en lo inmediato por Garoña y Cofrentes.
Gracias, Antonio Arnau, ecologista. Hasta la próxima versión.
nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano en La Luna Sale a Tiempo Radio, que es presentado por Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, a la que preguntamos sobre las resoluciones adoptadas por la Generalitat Valenciana con motivo de la aprobación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reducción del Déficit del Consell. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique. La situación de la Hacienda Pública Valenciana es alarmante porque no encuentran quien la financie y aún pueden venir situaciones peores como los despidos en el sector público, la caída de recursos destinados a la protección social, a la sanidad, a la educación, que ya de por sí son ineficientes porque durante muchos años la política de los sucesivos gobiernos del PP ha sido malgastar de manera irresponsable en grandes acontecimientos y de manera alejada a las necesidades productivas y sociales.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estalca on estem tots lligats. Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu-se ja.
Hoy en Radio Sindical nos acompaña Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras a nivel estatal. Buenas tardes, Ignacio, y bienvenido a Radio Sindical una vez más.
Hola, muy buenas tardes.
Ignacio, antes que nada, agradecerte que vuelvas a acompañarnos en el espacio Radio Sindical de Radio Clara. Ignacio, has propuesto como canción para iniciar esta entrevista La Estaca, de Lluís Llach. ¿Por qué has escogido esta canción?
Bueno, pues así a bote pronto, porque España es una realidad plural y tiene muchos idiomas y se pueden decir las cosas de muchas maneras y en muchas lenguas, afortunadamente, porque esta es una gran riqueza para el país. Y también, no por nostalgia, pero sí porque aquellos recuerdos de aquellos tiempos afloran ahora cuando parece que alguien quiere meternos en el túnel del tiempo. Y Lluís Llach nos indicaba un camino distinto al camino de regreso, que es el camino del futuro.
Hoy has venido al País Valencia para realizar una asamblea con 2.500 delegados y delegadas de todo el País Valencia. ¿Cuál era el motivo de convocar esta asamblea?
El motivo original había sido la firma del acuerdo interconfederal con las organizaciones empresariales, un acuerdo que yo creo que es muy importante, aunque tal vez ha quedado devaluado por la actualidad, y la asamblea se ha convertido en una asamblea de rechazo abierto del sindicato, del conjunto del activo, a la reciente decisión del gobierno de publicar un real decreto ley con una reforma radical del Estatuto de los Trabajadores que está llamado, si no conseguimos pararlo, a modificar sustancialmente y en sentido negativo el marco de relaciones laborales en nuestro país, aparte de que de forma inmediata en un contexto de recesión económica puede terminar provocando serios estragos, ¿no?
Ignacio, el día 10, cuando la ministra y la vicepresidenta hacen pública la reforma laboral, Ignacio, ¿qué te viene a la cabeza cuando ves el seguido de medidas que van a imponer y cuál va a ser su traslación a nivel laboral y a nivel de toda la ciudadanía? Es decir, ¿qué es lo primero que uno piensa? ¿Es Dios mío, socorro, o es vamos para adelante?
La primera reacción es la espontánea, aquella que puede tener cualquier persona que conoce mínimamente cómo funcionan las relaciones de trabajo. Y el sentimiento de rechazo se convierte rápidamente en uno de vamos a ver cómo paramos esto. Y enseguida aparece la imagen de la huelga. Lo que pasa es que uno tiene que racionalizar también las cosas. Y tal vez era lo que buscaban, una reacción rápida, explosiva, de los sindicatos con el nivel de seguimiento que pudiera tener. Y a partir de ahí, pasado ese episodio, a poner en marcha las medidas. Decidí con más gente optar por otra solución, que es la de poner en marcha lo que espero sea un potente movimiento creciente de rechazo desde la explicación, desde la alternativa a las medidas que contiene el Real Decreto Ley para que, si es posible, antes de la fase parlamentaria de debate del mismo y con validación definitiva, se pueda modificar en la sustancia. Esto no va de cosmética. Tiene que ser una modificación sustancial porque toca todos y cada uno de los elementos que contiene el estatuto en todo lo que tiene que ver con la configuración desde la contratación hasta la salida a la permanencia en el empleo de la gente, instituciones como el desempleo, etcétera, y todas ellas en un sentido profundamente negativo. Yo espero que quienes se las prometen muy felices con una supuesta debilidad del movimiento sindical, que descansando en la apatía de la gente, en ese sentimiento de renuncia que parece que impregna a la sociedad española, al final terminen cayendo en la cuenta de que lo que han puesto en marcha les va a sobrepasar y que finalmente consigamos el objetivo que no es otro que hacer retroceder esta reforma y al mismo tiempo generar un sentimiento de la gente de que es posible defenderse frente a ataques tan brutales como este o los que están produciendo en otros ámbitos de la organización social. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se están viviendo de forma tan clara y ya sí con una movilización muy importante de la ciudadanía que reclama la permanencia de elementos básicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera, etcétera, que no les salga gratis.
Lo acabas de decir, ¿puede ser que el partido en el gobierno considere que el movimiento sindical está realmente debilitado? ¿Tú qué crees?
Ellos creen varias cosas. Creen que aquí la única legitimidad nace de las urnas el día que la gente va a votar en unas elecciones generales. Es cierto que eso legitima a quien sale elegido. Creen que a partir de ahí no tienen que dar cuentas a nadie, que no hay juego de contrapoder en una democracia avanzada. Y creen que la gente tiene tanto miedo que por una expectativa, que es lo único que son capaces de ofrecer de empleo, es capaz de renunciar a todo lo demás. Primero porque no es cierto que haya ni tan siquiera expectativas de empleo detrás de esta reforma, va a terminar reaccionando y se van a confundir muy seriamente.
¿Tú crees que después del trámite parlamentario, el PP con esta mayoría absoluta, tan desgraciada pero tan aplastante, va a dar marcha atrás? Es decir, ¿confías en que pueda ser así, en que se pueda generar suficiente presión como para que en este trámite parlamentario se retire la gran parte de la reforma laboral o toda ella?
Al Partido Popular ya le pasó una vez. En el año 2002 también salieron muy fuertes. Tenían mayoría absoluta. convalidaron aquel Real Decreto de Reforma Laboral, también muy duro. Algunas cosas quedaron luego, ¿no?, en el Estatuto de los Trabajadores. Hubo una huelga general, eran otras circunstancias, es cierto, no había 5,3 millones de personas en situación de desempleo, la economía española estaba creciendo, pero incluso después de haberlo aprobado en el Parlamento, cayó un ministro de Trabajo, tuvo que ser sustituido por otro, paso efímero, por cierto, y pocos recuerdos en el Ministerio de Trabajo, y finalmente se modificó, y muy seriamente, no todo, pero gran parte de aquella reforma laboral. No vaya a pasarles lo mismo, y además vamos a trabajar para que les suceda otro tanto de lo que les sucedió en aquella ocasión.
Con 5,3 millones de parados, y has comentado en la Asamblea, 1,5 millones de personas que no reciben ninguna prestación. Tú, que ya eres un sindicalista con una trayectoria amplia y larga, ¿has conocido alguna situación? ¿La democracia española tiene alguna situación socioeconómica como esta, tan grave?
En democracia no. En democracia han pasado muchas cosas. Ha habido un proceso que fue muy duro también, de adaptación para la entrada en la Unión Europea, con todo el proceso aquel de reconversión del tejido industrial que heredamos de la etapa de la dictadura franquista. Muy cerca de aquí hay expresiones bien visibles de los efectos de aquel proceso. Yo recuerdo las luchas de la gente de Sagunto y más allá, porque afectó no solo a aquel tejido clásico siderúrgico, sino prácticamente a todo el tejido económico de nuestro país. Pero de la intensidad, de la duración de esta, no. Esta es la conjunción de una crisis internacional financiera en su origen, económica más tarde, con nuestra propia crisis, una crisis económica que deriva de la explosión de la burbuja inmobiliaria, de ese proceso de acumulación especulativa que se pone en marcha en España y que se mantiene durante un largo periodo de tiempo, que estalla justo en medio de la crisis financiera internacional y que errores al principio y políticas inadecuadas después para combatir sus efectos, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea, unido a que sectores muy poderosos han llegado a la conclusión de que era posible aprovechar la crisis para modificar el marco de relaciones laborales o cambiar la esencia del llamado modelo social europeo, pues ha derivado en la peor de las crisis que España conoce en democracia, y podíamos remontarnos bastantes años más atrás. Y desde luego 5,3 millones de parados no los hemos tenido jamás, y sobre todo con un nivel de afectación a la franja más joven de la población española brutal, desconocido por su intensidad y, lo que es peor, porque las expectativas de mejora a corto o medio plazo no existen, todo lo contrario. Avanzamos nuevamente por la senda de la depresión y con un riesgo todavía muy alto de que la cifra ya dramática de paro se siga incrementando.
Después de tantos años, como dices, aplicando medidas y aplicando políticas que no han ido en la buena senda, muchos nos hacemos una reflexión, y es, ¿puede ser que el paradigma neoliberal nos esté ganando la batalla, que no la guerra?
Parece que es evidente que aquellos sectores intelectuales, económicos, políticos que están detrás de las causas que generaron esta profundísima crisis a escala internacional, y sus seguidores en nuestro país, o beneficiarios, porque no solo son seguidores, después de un momento de pánico en el inicio de la crisis, allá por finales del año 2008, han reaccionado y han vuelto a imponer sus tesis, sus criterios. Ahora dicen para la salida de la crisis, pero en realidad para preservar el cuadro de privilegios que les han permitido un largo periodo de dominación económica y política a escala planetaria. Uno de los subproductos de la crisis en Europa ha sido sin duda el escoramiento de la política a la derecha. Todos los gobiernos que había en Europa en el inicio de la crisis fueron sustituidos por gobiernos situados más a la derecha. Y esto es lo que ha configurado después, en 2010, mayo, que es el punto de inflexión, un giro radical en las políticas de tratamiento de la crisis desde la Unión Europea. Y una teoría que ya hizo estragos en Europa, en América Latina y en tantos lugares del mundo, la sustentada por el Fondo Monetario Internacional de que es en el equilibrio de las cuentas públicas donde se encuentra la salida a largo plazo a situaciones como esta, hoy está provocando que toda Europa esté entrando nuevamente en recesión y por el camino provocando otra vez un desequilibrio fortísimo en la distribución de la riqueza. Y ahora vienen a por el modelo social. El derecho del trabajo, que es sustituido por unas relaciones sociales más mercantilizadas, presididas por la hegemonía del derecho mercantil, es bien visible en estos momentos en las orientaciones de la Unión Europea. La pérdida de calidad democrática, cuyas expresiones, por ejemplo, nos pueden gustar más o menos los gobiernos de Grecia o de Italia que cayeron, pero eran gobiernos nacidos de las urnas y son sustituidos por decisiones tomadas por los mercados financieros, con un portavoz del Banco Central Europeo exigiendo ese cambio de gobierno. Hoy el riesgo es un riesgo muy fuerte, que asistamos al nacimiento de una nueva suerte de dictadura, la dictadura de los mercados que sustituye a la política. Esto es fruto de esa hegemonía, del pensamiento único que expresa un capitalismo neoliberal depredador de recursos humanos, ambientales, de todo tipo. Y ese es el marco en el que tiene que interactuar el sindicato en este momento, por lo tanto, con muchas dificultades. Pero aún así, yo creo que es posible librar esta pelea en el terreno de las ideas y también en la calle, a condición de que lo hagamos acompañado de mucha gente y que sepamos que este no es un recorrido corto que no se salda en un día.
Para esta movilización que le hemos puesto aquí, proceso de acumulación de fuerzas, que lo hemos utilizado en otras ocasiones, tenemos que contar con todas las personas, con el conjunto de la clase trabajadora y con todas las organizaciones sociales que están alrededor y que están cercanos a nuestra organización.
Yo creo que esto es muy evidente. No vamos a poder salir de esta situación, sacar a la gente de la apatía, de esa suerte de resignación colectiva en la que ha caído la sociedad, a la que permanentemente, como pesadas losas, le caen noticias un día tras otro de paro, de caída de la actividad económica. ¿Quién no tiene a alguien en su entorno más próximo en situación de desempleo? ¿Quién no tiene miedo a perder su puesto de trabajo? Bueno, pues para invertir este estado de cosas necesitamos de alianzas. El movimiento sindical no lo puede todo. Y necesitamos el respaldo, la confluencia, la complicidad de la sociedad organizada para llegar a todos los ámbitos. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en los centros de trabajo, pero este esfuerzo quedaría descompensado y se vería mermado en su eficacia si no va acompañado de la idea de ganarnos a la gente que está en paro, a los millones de jóvenes, de personas, hombres y mujeres, que tienen que encontrar en el sindicato y en otros instrumentos de la sociedad referencia. Esto nos lo enseñaron los clásicos hace mucho tiempo. Había un italiano, Gramsci, que hablaba de esto y de vez en cuando conviene acudir a ellos para saber lo que corresponde hacer en estos momentos.
El sindicato desde 2009 ha hecho propuestas, primero un pacto por el empleo, la economía, la cohesión social, el pacto por el empleo de 2011, del año pasado. ¿Qué propuestas tiene Comisiones Obreras para salir de la crisis de manera eficaz y beneficiando al conjunto de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas?
Nosotros somos una organización que procura no quedarse solo en la idea del rechazo a lo que plantean otros, porque la gente quiere ver alternativas y que las cosas que hace tienen un sentido. Y además tenemos que intentar demostrar que es posible hacer las cosas de otra manera. Los límites para la actuación en un solo país son evidentes. Estamos en la Unión Europea. Necesitamos también, por lo tanto, que las cosas se muevan en ese espacio. Y por eso con la Confederación Europea de Sindicatos hemos elaborado una propuesta de tratamiento alternativo a la crisis que atraviesa Europa y la vamos a defender en la calle el día 29 en todos los países de la Unión Europea. Europa necesita resolver y ahí es donde están las reformas que de verdad podrían permitir iniciar un camino distinto de salida, resolver déficits estructurales de su construcción que atenazan el funcionamiento de la Unión Europea y que nos hacen presentar un flanco tan débil frente a los movimientos especulativos de los mercados financieros. Europa necesita de un presupuesto, Europa necesita de armonización fiscal, Europa necesita de un plan de inversión productiva que genere nuevos bases de crecimiento económico a corto plazo. Europa necesita un gobierno económico y Europa necesita definir las bases de su modelo social. Esto, en mi opinión, se debería expresar a través de una suerte de nuevo contrato social en Europa. La Europa moderna es el resultado de un gran pacto, político y de un gran pacto social, que ha permitido establecer la zona donde la economía más potente del mundo se configura a su vez como la democracia más avanzada, con una redistribución de la riqueza que va mucho más allá de lo que se conoce en cualquier otro lugar del mundo. Ese es el modelo social europeo. Pero también se pueden y se deben hacer cosas en nuestro país y no necesariamente esperando a que se resuelvan las grandes cuestiones europeas. Y por eso al nuevo gobierno le hemos planteado la necesidad de una reforma fiscal que vaya más allá de los tímidos pasos que han dado con el paquete de medidas que anunciaron en uno de los primeros consejos de ministros. Aquí tenemos un problema que es la necesidad de que la sociedad disponga de los recursos para enfrentar esta situación. Sin crecimiento económico no hay salida a esta situación. La caída brutal de ingresos que se ha producido, de ingresos fiscales, en la crisis no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, por no negar la mayor, con la crisis económica. Tiene que ver con políticas desfiscalizadoras del pasado que hoy impiden que los recursos lleguen a las administraciones públicas, necesitados de ellos para sostener la sanidad pública, la educación, los servicios sociales, la atención a la dependencia e impulsar el crecimiento de la economía a través de la inversión productiva. Hay que redistribuir la carga, hay que volver a gravar a las rentas del capital, hay que recuperar impuesto de patrimonio, sucesiones, donaciones, la potencia recaudatoria del impuesto de sociedades, hay que pelear contra el fraude fiscal, hacer aflorar la economía sumergida. Los instrumentos de ingeniería fiscal que se han legalizado en nuestro país, como las sociedades de inversión de capital variable y otro, prestan recursos a una hacienda pública muy necesitada de ellos. Esta sería, si acaso, la primera de las necesidades. La segunda, la reforma del sistema financiero. Pero claro, esto no va a dar resultados de forma inmediata, aunque se hiciese de la forma más adecuada, porque tenemos el sistema financiero lastrado con nuestros propios activos tóxicos, que son los que proceden del sector inmobiliario, banca pública. El Instituto de Crédito Oficial, al menos como puente, para que el crédito fluya otra vez a través de las familias y las empresas a la economía. Estas son prioritarias a cualquier actuación sobre el mercado de trabajo. Y en materia de mercado de trabajo, las cosas deberían hacerse de manera que, restableciendo los equilibrios que rompe esta reforma laboral entre la persona que contrata y la persona contratada, que esa es la esencia del contrato de trabajo, con un papel del convenio colectivo que de alguna manera sirva de primer cauce para la distribución de la riqueza en el ámbito donde se genera, que es en la empresa. Hoy necesitamos perentoriamente un plan de choque para reincorporar o incorporar por primera vez a los jóvenes al mercado laboral. Nosotros hemos hecho modestamente aportaciones, una de ellas explorar en la formación, modelo dual, formación, empleo, como vía para una incorporación rápida, pero eso exige de compromisos fuertes de las empresas, de las administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y corporaciones locales, también de los sindicatos. Esto daría sentido, de verdad, al acuerdo que acabamos de suscribir con las organizaciones empresariales para que en un plazo de tiempo prudente, porque no hay dietas milagro, consiguiéramos salir de este pozo que parece que no tiene fondo de la crisis económica.
Y como última, en este proceso que se inicia este próximo domingo en convocatoria de manifestaciones a las 12 de la mañana en el caso del País Valencia, en Castellón, Alicante y Valencia, que se extienden a lo largo del Estado, ¿hay un fin en la huelga general? ¿Es una parte o es un principio o es una continuidad de la lucha por volver a recuperar los derechos que nos quitaron el día 10? ¿Para cuándo prevé el sindicato que puede haber una huelga general o para cuándo vamos a marcar ese punto de inflexión quizá en el proceso este de acumulación de fuerzas?
La verdad es que prefiero que no haya una huelga general, porque el fin del sindicato no es convocar una huelga general ni realizarla. Cuando vamos a ella, lo hacemos conscientemente, pero lo hacemos como un instrumento para modificar las cosas. Por lo tanto, está en manos del gobierno que la haya o no. Ahora iniciamos un camino, es un camino largo, es un camino que va a exigir mucho esfuerzo, que va a tener bastantes etapas, con toda seguridad. Hay un punto clave, en mi opinión, que es el proceso de convalidación parlamentaria del Real Decreto Ley. Queremos impedir que definitivamente esta reforma se instale en nuestro marco de relaciones de trabajo y, por lo tanto, será lo que quiera la gente que sea, claro, indicando el sindicato qué es lo que queremos lograr y tratando de conseguir que nos sigan, porque si no nos sigue nadie, ni habrá cambio ni habrá huelga general. Si el día 19 hay una movilización, como espero, muy importante en todas las ciudades de España, conseguimos poner la pelota en el tejado del gobierno, el gobierno tendrá que decir algo. Si el gobierno quiere repetir la experiencia del 2002, se equivocará. Se equivocará gravemente y provocará un grave daño a la sociedad española. En el camino también hay otros hitos muy importantes. Se ha hecho un ajuste, recortes, por 16.000 millones de euros hace muy poco tiempo. Si es cierto que se va a mantener de forma invariable el objetivo del 4,4% de déficit público para este año, los presupuestos generales que está, supongo, elaborando el gobierno en estos momentos tendrán que venir con un nuevo ajuste superior a 30.000 millones de euros adicionales. No hay economía ni sociedad que soporte esto. Yo creo que estas cosas son suficientes como para que la sociedad reaccione y nosotros pondremos el cauce para que la sociedad tenga un vehículo para expresarse.
Ignacio Fernández Toso, muchas gracias por acompañarnos en Radio Sindical. Mucho ánimo y mucha fuerza y esperamos volver a verte pronto por aquí, por País Valencia, y muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias, encantado. El ánimo no falta y la fuerza la vamos a conseguir.
Torna'm a dir el teu cor si estirem. Tot ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
A vosotros y a vosotras, una vez más, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este espacio de Radio Sindical de La Luna Sale a Tiempo. Gracias, Enrique, Empar, Jesús. En 15 días nos volvemos a encontrar. Salud.
Lo que se pretende es vivir en una ciudad mejor, en donde todo el mundo pueda aportar. Que no solamente quien dirige cualquier tipo de institución pueda definitivamente decidir el futuro de un barrio, de una calle, de un espacio en donde teóricamente son los ciudadanos los que tienen que vivirlo.
Antonio Pla, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural y de Consumidores Patraix.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ja podeu amagar els bastos al corral i que si m'emparilles ja fer-me si fanal. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser, lluvent a tot el poble i et cau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Muchos son los asuntos que se pueden y deben tratarse si se refiere uno al ámbito del movimiento vecinal en la ciudad de Valencia. En el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, vamos a incidir esta tarde en el barrio Ceiría Exposición, un área de la ciudad de Valencia histórica cuyos vecinos y vecinas están luchando por mejorar la calidad de vida en esta zona. Para tal motivo tenemos con nosotros a Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Ceiría Exposición. Buenas tardes, Gregorio.
Muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a incidir ya inmediatamente sobre aquello que más os puede preocupar en el área que nos ocupa, la Asociación de Vecinos Ceiría Exposición. Me gustaría incidir sobre un tema que está permanentemente en candelero en esta zona, que es la limpieza general del barrio. Hacemos referencia al asunto de baldeo, que parece que últimamente el ayuntamiento está restringiendo este servicio. ¿Qué podemos opinar sobre esta cuestión?
Podemos opinar varias cosas. Primero, enmarcar que hace unos 6 meses se hizo una asamblea general cuyas decisiones y cuyos acuerdos fueron limpiar toda la zona de Zaidía, porque estaba totalmente sin resolver ningún problema. Y hablando primero del tema del baldeo, no es que hace meses, hace años que no baldean. Y hilando con el baldeo, recordar a todos los ciudadanos que una cosa son los excrementos de los animales y otra cosa es el orín de los animales. Como todo el mundo sabe, el orín no se recoge porque se queda en las aceras, en las paredes, en los árboles, en las farolas, y no se baldea. Entonces, cuando viene y hace un poquito más de calor, todos los vecinos, serán todos los barrios igual que en el nuestro, pero todos los vecinos hace un fuerte olor, los críos corren el peligro de mancharse. Efectivamente, es un problema muy complicado y desde nuestra asociación exigimos, así como suena, exigimos que se baldeen las aceras y las calles, en este caso somos Zaidía, pues de Zaidía y Exposición.
Eso quiere decir que la presencia del camión con agua para baldear ahora en este momento es mínima o inexistente.
No, inexistente, solamente han baldeado algunas calles de la zona de Zaidía. Al día siguiente de denunciarlo en los medios de comunicación, que no se baldeaba nunca. Pero nosotros no queremos hacer eso por reacción. Nosotros tenemos un poco la mentalidad de prevención. Queremos prevenir que las aceras estén limpias, que se pueda pasear, que en verano no huelan por el orín de los animales. Y mucha gente a veces no se da cuenta, pero el orín es un tema que perjudica incluso más que los excrementos.
Ya que estás haciendo referencia, Gregorio, a los excrementos y al orín, ¿es cierto que el orín de los animales afecta directamente y negativamente a los árboles?
Claro, claro. Y no solo a los árboles. Si nos damos una vuelta por Valencia, observaremos que incluso las farolas están oxidadas por bajo y algunas, las que vamos detectando, les pasamos un parte para que las arreglen, las tiren, es decir, que lo dejen en condiciones. Pero es que eso, por la parte del ayuntamiento, no se mira.
En cuanto a excrementos, ¿es una cuestión de educación de los dueños, de los responsables de los animales, o que el ayuntamiento no limpia suficientemente?
Ahí habrían dos temas para hablar. Un tema que nosotros hemos editado, unos folletos y unos carteles que están puestos prácticamente en todos los establecimientos de Zaidía Exposición, donde indicamos que los animales no tienen la culpa, sino los que tienen realmente la responsabilidad es el dueño de los animales. Y voy a concretar más. Incluso nosotros hemos planteado, como en otros sitios, que la policía local sancione, como sanciona a cualquier persona que va en un vehículo a exceso de velocidad, y o cualquier persona que esté mal aparcado. Y entonces nosotros lo hemos planteado una cosa muy importante, que es, hoy el policía local de nuestra zona me ha enseñado por primera vez a nosotros que ha hecho 2 multas a 2 personas que llevan los perros sueltos. Y me las ha enseñado porque era una curiosidad que me parece muy bien. De la misma manera que entendemos que el que lleva un animal a pasear, hace sus necesidades, nosotros lo que queremos es que la recoja. Y si no la recoge, que sepa que vive entre personas y no es posible que las personas sean, en este caso, peores que los propios animales.
Una cuestión es la normativa, la legislación, que evidentemente prohíbe que un animal que tiene responsabilidad una persona de él haga, deposite sus excrementos en la calle, ya sea en la acera, en la calzada, pero eso, si no se cumple, ¿cómo puede el vecino y la vecina afrontar esta situación cuando está observando que un animal está haciendo su deposición en la acera y el dueño, el responsable de ese animal, se inhibe de esa acción? ¿Qué le podría decir?
Hombre, el ayuntamiento tiene una legislación que perfectamente y dice que el dueño que no recoja los excrementos de los animales será sancionado. Punto. Por lo tanto, si se incumple es porque el ayuntamiento no lo cumple. Y bueno, viniendo al hilo, si cada vez hay menos policías, creo que hoy han dado un dato, que en Valencia faltan unos 300 policías locales, pues cada día tendremos, no eso, bastantes cosas peor.
Otro asunto que también preocupa a los vecinos y vecinas es el asunto del arbolado. La poda, palmeras que están en estado de sequedad. ¿Qué se puede hacer sobre esa cuestión?
Vamos ahí. Tendríamos que ampliar, yo creo que por primera vez, el tema de la poda, no en todos los sitios. En la zona de Zaidía estamos mejorando ese tema de la poda. Pero hay un sitio que es la calle de Reus, la calle de Rualla, hasta prácticamente la calle de Alboraya, hay una palmera cada 3 metros. Cada 3 metros, en el medio y en el seto central. Y esas palmeras llevan unas ramas muy grandes. Esas ramas muy grandes, si se cae una y pasa un motorista, la verdad es que tendría un accidente. Entonces eso ya lo hemos denunciado varias veces. Y entendemos que si se recortan los trabajadores de la limpieza, pues la verdad voy a plantear lo mismo. El planteamiento es que tienen que podar las palmeras, en este caso somos las que vemos nosotros, las palmeras que hay en Rualla, calle de Reus, hasta prácticamente la calle Alboraya. Y es grave. Lo que pasa es que no se hace. No se hace porque para eso hace falta el mantenimiento, que no se hace. Y voy a decir más. A nosotros nos da la impresión de que se plantan árboles, se plantan plantas, se plantan palmeras y no se mantienen. Y el problema es cuando uno planta un árbol, un naranjo, porque por allí también hay muchos naranjos, pues hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, hay que regarlos. Y el ayuntamiento es su responsabilidad también.
Otro asunto también de importancia, solares. ¿Cómo está la situación de los solares en el barrio Zaidía Exposición? ¿Hay muchos?
Hay muchos y dos están aproximadamente a 500 metros de las Torres de Serranos, que han quedado muy bonitas, es verdad. Yo creo que han quedado de maravilla, paso peatonal, pero de 500 metros de donde están las torres, entrando por la antigua calle de Sagunto, Molvedre se llamaba, pues hay un problema. Y es que eso ya es ciudadanos de tercera que no son de primera. Y encima, recordarle al ayuntamiento que hay un tema fundamental, que pagamos muchísimo más porque somos mucho más vecinos que en el centro de Valencia. Y por una anécdota, cuando queremos nos vamos a la Glorieta, que todo el mundo sabe que doña Rita Barberá vive allí, o vivía, creo que vive. Allí se pueden comer sopas en el suelo. Y nosotros, lo único que vamos a hacer siempre, lo que no se arregle, denunciarlo. Y utilizar los medios que tenemos, como es vuestra facilidad con nosotros, para hablar en los medios.
En Gregorio, ¿estos solares están vallados?
En estos momentos, el que más nos preocupa está vallado, cerrado con candado. Por la parte de la calle Pepita, que da enfrente de una discoteca, ahí hay varias puertas donde han estado entrando personas, no las hemos visto, pero que sabemos que han dormido allí y que alguno ha sido drogata o es drogata. Y entonces la impresión que nos da es que ha habido una dejadez entre el propietario y el ayuntamiento, unos edificios, porque según se dice es que son de patrimonio histórico, eso se puede ver. Y entre el Banco de Valencia, que parece ser que son los propietarios, y el ayuntamiento, pues 3 veces han empezado a intentar derribarlo, a quitar las tejas, a ir rompiendo cosas, y 3 veces la han parado el derribo. ¿Por qué? Porque según se dice, es patrimonio. Yo creo que es quien lo vea le va a entrar un ataque de risa y se va a dar cuenta que ese es el solar que decimos Sarajevo. ¿Por qué? Luego, si acaso, te enseñaré una foto para que lo veas, que ha salido varias veces en la prensa, en el Levante y en las provincias. El otro día tuve yo que sacar a 5 niños debajo de todo lo que está derrumbado, a 5 niños entre 5 y 8 años.
¿Y cuál es la propuesta vuestra como asociación de vecinos de Idea Exposición, concretamente sobre este solar especial?
Solamente hay una, derribarlo todo, dejarlo como la palma de la mano, y el propietario que haga lo que tenga que hacer. Pero eso hay que dejarlo como está la albufera cuando está en campo.
Otro asunto también de interés son los jardines en esta zona, concretamente el de Nino Bravo. ¿Qué pasa con ese jardín?
El jardín de Nino Bravo, tengo que decir lo mismo que antes. Cuando hemos hecho varias reclamaciones, al día siguiente de salir en la prensa, en la segunda tanda de denuncias, vino el conseller Ramón Isidro, que creo que ahora la han cambiado de concejalía, y con una colla de operarios de las contratas, y le pegaron una pasada al jardín impresionante. Taparon los agujeros que había en los suelos, pintaron los bancos, pusieron los remaches de los bancos, y lo único que falta poner, y no lo han puesto todavía, esperemos que lo pongan, de los 2 columpios que hay para los niños, poner el otro que falta. Y al mismo tiempo, como es un suelo de arena, llega a contar allí 40 excrementos, 40, aproximadamente en 100 metros cuadrados.
Para finalizar, Gregorio, se nos avecina las fiestas de Fallas. ¿Qué tenéis que decir como asociación de vecinos, Cidia Exposición, ante este evento, que lo tenemos ya aquí, que es inminente?
Yo soy valenciano, nacido en la calle Sagunto, en la calle San Guillem, y hombre, nosotros somos amantes de las Fallas, y queremos que las Fallas se disfruten, porque es un gran balcón a Europa, de siempre. Y por lo tanto, lo que sí nosotros, cuando pasen las Fallas, vamos a hacer una campaña con los establecimientos y con las comisiones de Fallas para tener un barrio antiguo, un barrio con solera, un barrio muy limpio, porque no tenemos por qué tener un barrio abandonado. Porque hay suficientes vecinos, pagamos suficientes impuestos y por lo tanto creo que el barrio, los vecinos, los mayores fundamentalmente, que cuando hay algo en la acera se pueden resbalar y hay algún accidente, ¿qué vamos a pedir? Que las Fallas no lo pasemos lo mejor posible, y nuestra asociación queremos que sea así.
Por último, Gregorio, ¿qué quieres comentar a nuestras autoridades sobre los problemas que os aquejan en este barrio?
Voy a intentar ser suave, voy a intentar ser muy suave, pero yo soy de los que entiendo. Como presidente, lo entendemos todos en la asociación, pero yo soy de los que entiendo que los concejales, el ayuntamiento en pleno, tiene que estar al servicio de los ciudadanos, no al revés. Y el ayuntamiento, fundamentalmente, y cada concejalía, tiene que estar al servicio de los ciudadanos.
Terminamos. Gregorio Sebastián, presidente de la Asociación de Vecinos Cidia Exposición, gracias por tu intervención. Quizás haya otra oportunidad de seguir hablando sobre esos problemas que afectan no solamente ya a los residentes en esta zona, sino que algunos son generales en toda Valencia. ¿Quieres comentar algo más?
Sí, simplemente resaltar, aunque ya lo he dicho antes, el buen hacer de la policía local de Valencia, en nuestra asociación, en Zaidí.
Dicho está. Gracias. Hasta la próxima ocasión.
Hasta cuando queráis.
Países nórdicos fueron los primeros que implantaron lo que es el cobro a los consumidores por las bolsas de plástico en los comercios. Luego Irlanda también ha creado un impuesto por la utilización de las bolsas de plástico, y China lo que está haciendo es prohibir las que son ultra finas, que son las que mayor problema medioambiental están ocasionando.
Raymond García, técnico en consumo.
lunasaleatiemporadio@gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Y tercer mundo. El Banco Mundial se caracteriza, entre otras cosas, por dar un apoyo explícito a esa globalización. Convocó en el ciberespacio una especie de debate para analizar los pros y las contras de esta globalización. Participaron economistas, investigadores, estudiantes, expertos, y la mayoría de ellos consideró que los poderes económicos y los gobiernos de los países industrializados consideraban que la globalización era una panacea para el tercer mundo y resolver así su falta de recursos. Sin embargo, destacaban también que no contemplaban la realidad de cada uno de estos países y las consecuencias que tiene la globalización en los países llamados del tercer mundo o empobrecidos. Voy a leer una frase de Larry Summers, que fue vicepresidente del Banco Mundial, porque seguro que pasó a la historia. Dice así: toda la industria contaminante debería desplazarse al tercer mundo, porque sería más eficiente, ya que si la contaminación causa muerte, los muertos del tercer mundo tienen un menor coste, y por tanto sería más eficiente. Pienso que esta frase no merece ningún comentario. Por sí misma se descubre la sustancia que tiene, así como las intenciones. Esta tarde tenemos con nosotros, para hablar sobre globalización y tercer mundo, a nuestros colaboradores habituales. Bienvenido, Carlos.
Hola.
Carlos Rada. Hola, buenas tardes. Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes.
Ana Mayol y Dora Isabel Quintero. Bienvenida.
Buenas tardes.
La pregunta primera que os quiero formular es la siguiente: ¿qué entendéis vosotros y vosotras por la globalización? Carlos.
Sí que está muy claro de que estamos en un mundo global. El tema de las fronteras es un invento de la mente humana. Si se mira desde arriba a la Tierra, no se ve ninguna frontera. Entonces, yo pienso que hoy se están manejando una serie de conceptos equivocados, digamos, porque yo pienso que tienen como la misión de confundir un poco. Tras la palabra esta de globalización, se esconde una americanización, la invasión del modo americano por un liberalismo económico en el cual trata de conceder un máximo de libertad a todos los agentes económicos. Esto lleva consigo que los empresarios, al disponer de una libertad completa, prescinden de toda ética, de toda moral, de todo tipo de respeto hacia el medio ambiente, incluso hacia la vida humana, una serie de gente cuyo principal objetivo es hacer negocio. esto es lo que se está exportando, esto es lo que está invadiendo el mundo. Pienso que esto es lo que se llama globalización.
Debemos recordar cuando con las ideas liberales se creó el nuevo sistema de Estado y dejamos atrás los antiguos sistemas políticos. Esta teoría de las ideas liberales propendía por la igualdad de los derechos y del individuo ante la sociedad y protegida por el Estado, con la teoría de la democracia, que todos conocemos cómo fue ese proceso que se realizó, pero luego con el tiempo se fueron haciendo en el poder unos cuantos señores que tomaron el nombre de burgueses, y en ese proceso y en ese desenvolvimiento de ese nuevo sistema de Estado hemos visto cómo esa burguesía creció cada vez más, oprimiendo con su capital al proletariado o a los obreros, o sea, a aquellas personas de clase baja que no ocupaban esa clase de la burguesía que en ese momento tenía el poder político y económico. ¿Y qué ha sucedido? No les ha bastado con haber en la historia logrado ese proceso de tomar el poder, el poderío económico y político, sino que fuera de empezar a desarrollar ese capitalismo que se creó en la burguesía y extenderse por todo el mundo, ahora vienen con la filosofía de la globalización. En esta teoría de la globalización pretenden que en todos los estados se practique la antigua política que en Francia se decía el dejar pasar y el dejar hacer, que los estados no tengan ninguna clase de intervención en las transacciones económicas que cualquiera pueda llegar a hacer a un país. Este pensamiento de llegar a inundar mercados, a que los estados no tengan ninguna clase de intervención, trae unas consecuencias gravísimas que podemos ir comentando.
¿Cómo afecta ese liberalismo, globalización, a los países del tercer mundo? ¿Puede ser un síntoma la inmigración que tenemos hacia los llamados países ricos?
Los países tercermundistas tienen sus derechos negados, no solamente de siempre los han tenido, porque siempre han tenido restricciones muy severas a la hora de ir a exportar sus productos, de comercializarlos entre sus mismos países. La inmigración siempre ha estado ahí. Si tú eres gringo o eres inglés, Inglaterra o Estados Unidos, no necesitas visa para entrar a ningún lugar del mundo. No necesitas pasaporte. Países tercermundistas, lo que acaba de terminarlo, de empobrecer y de destruirlos más. Ellos no han participado. ¿Con qué van a participar? Sus economías son muy precarias como para decir vamos a competir.
Estamos en el globo terráqueo, tenemos una serie de recursos, somos un número de personas, salimos a tanto, porque las necesidades como seres humanos son exactamente las mismas para todos. Todos necesitamos comer, beber, descansar y demás. Lo que ocurre es que es un nombre que se ha convertido en un tanto amargamente irónico, porque menos eso es cualquier otra cosa, es más bien todo lo contrario. Y entonces, como decía el compañero, es una especie de colonización más que globalización, es bien colonización. Lamentablemente, pues todo el problema de inmigración y de desórdenes pues bélicos y demás, pues nos unimos ni menos que hay unas desigualdades, un equilibrio totalmente inestable. Y la gente que no tiene nada que perder porque tiene mucha hambre y tiene su familia pasando muchísimas necesidades, no puede mantener el tipo, no puede estar tranquilito en casa esperando a ver qué. De ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y mientras no haya un equilibrio y un mejor reparto y una mayor consideración y respeto a los derechos de los países más pobres, es absolutamente imposible que haya ni paz, ni por supuesto que se acabe la migración o inmigración, porque naturalmente es la consecuencia, además es una consecuencia absolutamente lógica, que vayan a otro país a ver si encuentran lo que no tienen en el suyo, que son necesidades absolutamente básicas. Una de las escenas que me parte el alma es ver a unas personas que vienen jugándose mucho la vida y que las vuelven a subir en un barco y las vuelven a mandar a casa. Cuando vienen en esas condiciones jugándose tanto, es porque a los países que vivimos mejor nos está faltando un poco incluso de imaginación para pensar si nosotros estuviéramos en esas consecuencias, ¿qué haríamos? Es muy bonito juzgar a los demás.
Con respecto a lo que Enrique habla, la compañera, yo quiero hacer una anotación más clara, y no lo miramos desde el lado del punto de la inmigración. Si nos ponemos a mirar, por ejemplo, países donde ni siquiera la tecnología en sistemas ha llegado, todos estos equipos quirúrgicos son precarios, o sea que no solamente deberíamos de mirarlo desde el punto de vista del movimiento de personas o de masas, sino que detrás de esta globalización hay mucho más que satisfacer las necesidades básicas de los pueblos.
Sobre
este tema, lo que se ha dicho es cierto. Defensores de la globalización contra antiglobalización. Muchas veces debajo de esta discusión hay discusión de términos. Los defensores de la globalización hablan de que la globalización no es solo el mecanismo de las nuevas empresas, sino también pretende globalizar, extender al resto del mundo los valores de la cultura occidental más positivos como Estado de Derecho, derechos humanos, etcétera. Mientras que desde las posiciones, no comparto esta postura, pero un poco por recoger uno de los argumentos de los defensores de la globalización, que normalmente son de pensamiento liberal económico. Los defensores de las posturas contrarias de la antiglobalización hablan, y yo estoy de acuerdo con ellos, cuando se habla de globalización básicamente estamos hablando de globalización económica. Y como muy bien decía Marta, laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué quiere decir? Que las empresas se deben de expandir en todo el mundo se ha contraído porque han aumentado las comunicaciones, porque hoy en día es muy rentable producir bienes que tú vas a vender en los países del primer mundo y hacerlos, por ejemplo, en Taiwán o en Tailandia o en Sudamérica. Y resulta más barato que hacerlo a lo mejor en Sagunto. Quiero poner un ejemplo claro, cuando se cerró la siderúrgica de Sagunto era porque el acero resultaba más barato todo hacerlo en Polonia, en Gdansk, que aquí en Sagunto. Entonces resulta más barato comprar el acero polaco y traerlo aquí que estar pagándole a los trabajadores españoles para que hagan acero en Sagunto. Pongo el ejemplo de Sagunto porque estamos hablando en Valencia. Este modelo aplíquese a todo. Entonces, ¿qué quiere decir globalización económica? Que las empresas deben de circular los capitales, el dinero y las empresas, la producción, libremente sin cortapisas de ningún Estado. Es decir, que los Estados, los gobiernos no pueden regular con leyes el funcionamiento de las empresas. Hay otro presupuesto importante, la flexibilización de las plantillas. Es decir, los costos laborales para las empresas y para las grandes compañías se deben que reducir al mínimo. Es decir, ahora te contrato, ahora te despido y no te pago un duro por mandarte a la calle. Esto se aplica tanto en el primer mundo, que como está más regulado les está costando más, aquí porque los sindicatos luchan, y en el tercer mundo, que las compañías no tienen ningún problema para hacerlo. Voy a poner un ejemplo que me contó un amigo abogado peruano. En Perú entró la Telefónica Española. Telefónica compró la Telefónica de Perú, que era una empresa de capital nacional peruano. Dentro de esa empresa habían unos sindicatos constituidos con sindicalistas liberados, había una tradición y una organización sindical de los trabajadores peruanos. Según me contó este compañero, yo no lo sé, y lo voy a poner entre paréntesis, esto que me contó este amigo, es que Telefónica inmediatamente despidió a todos los trabajadores, incluyendo a los representantes sindicales. Allí no hay protección legal que impida despedir a un representante sindical como aquí. Una vez se tiró a toda la gente, directamente desmontaron los sindicatos, contrataron a otros en condiciones de precariedad y el que quería trabajar tenía que callar. Así están funcionando las multinacionales europeas y norteamericanas en el tercer mundo. A esto le llamamos globalización. Y hay una tercera cosa, y es que los capitales, las bolsas. Todos recordaréis que cuando hay una crisis en una bolsa, por ejemplo en Tokio, inmediatamente en cuestiones de horas, esos capitales huyen de esa bolsa, se compra en Europa, en Londres, por ejemplo, aquí en Madrid o en Alemania, en las bolsas alemanas, y si no ese capital pasa a la bolsa de Nueva York y así. El capital circula rápidamente y el capital crea capital. Es dinero que solo existe en la contabilidad, no hay nada detrás de ese dinero. De tal manera que el capital financiero, el financiero es el que juega con las finanzas en las bolsas, no es el capital, no son los empresarios que producen cosas y las venden, que nosotros compramos, y no son los que prestan dinero a crédito. Estos mueven el dinero muy a prisa y crece muy rápido. Y se mueve por todo el mundo a gran velocidad. Esto escapa al control también de los estados y no beneficia a las poblaciones, sino que las perjudica. Esto también es globalización.
Estamos hablando de globalización, pero los datos que existen parece ser que contradicen este término de globalidad. Más bien hay que pensar en una regionalización del mercado y menos tal vez de los capitales. En el planeta hay tres ejes fundamentales, que son el europeo, dirigidos y tutelados por Alemania, la zona asiática, Japón es el líder y evidentemente Norteamérica. El 90% de los productos que se venden se dirigen a estos mercados. Quiere decir que los países empobrecidos, o del tercer mundo están excluidos. Aparte lo que comentaba antes Dora del proteccionismo de los grandes países. ¿Qué alternativas se os ocurren a esta situación? Fundamentalmente de neoliberalismo, que es el que sustenta esa supuesta globalización que parece que no existe.
A veces de que se manejan como unos términos así como muy ambiguos, en los que se dice el sistema, globalización, existe en realidad, que son unas ideas que alguien lanza. Yo pienso que detrás de eso que hay una serie de señores que tienen nombres y son gente física, real, que es la verdadera responsable de todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando básicamente? Que una serie de señores, desde hace un tiempo hacia esta parte, que son grandes magnates, han tomado el poder. Y entonces se ha fundido la clase política con la clase empresarial. El mundo quieren hacer como de gran fábrica, en la que ellos son los dueños. Además, gente, son los obreros que se tiende a pagarles lo menos que se pueda para hacer la empresa lo más rentable posible. Entonces, la gente esta lo que está llevando es a un tipo de sociedad de la Edad Media, digamos, porque vamos a un grupo de grandes magnates que manejan a grandes cantidades de gente que van a trabajar muchísimas horas y que, a pesar de trabajar muchas horas, gran parte de la gente casi no llega a fin de mes. ¿Cómo consiguen esta poca gente mantener ese sistema? Fácil. Consiguiendo el tema de los medios de comunicación, que los tienen completamente a raya, coartando el tema de la libertad de expresión, diciendo continuamente de que toda crítica es estar fuera de la realidad. Dicen que es demagogia toda crítica. Lo tienen todo súper calculado, súper estudiado. Por ese motivo veo un futuro negro, muy negro.
Es cierto que actualmente en el planeta ya Estados Unidos dejó de tener en cabeza el capital a nivel planetario y ahora lo tiene la Unión Europea, Estados Unidos y el frente de Japón y el eje asiático. Eso es cierto. Y esta cuestión es precisamente la falacia que, a mi entender, veo que ellos, dentro de sus bloques económicos y manejo de capitales, colocan barreras, colocan normas, colocan policías, colocan toda una serie de normas para impedir este tal libre mercado que propenden en otro sentido. O sea, para el capital y la producción que ellos tienen, el consumo de sus mismas fuentes, por ejemplo en la Unión Europea, se consume y se produce lo que ellos trabajan y producen, pero no vaya un pobre de Latinoamérica o del tercer mundo, de lo que sea, a ingresar sus productos porque les colocan una serie de trabas, de aranceles, de impuestos, de una cantidad de cosas que no les permiten ingresar libremente como falsamente lo pretenden hacer creer, como son las intenciones reales de ellos, entrar a esos países tercermundistas donde no hay protección de los trabajadores y donde la mano de obra es baratísima. Allá no hay legislación del Estado que proteja la explotación de los obreros, que tengan seguridad social, que sancionen esos despidos ilegales, como comentaba el compañero Carlos. Por eso es que les interesa entrar a eso, y lo estamos viendo. Por ejemplo, Colombia es un gran ejemplo de lo que sucedió con este fenómeno de la globalización, que ahora avanza grandes pasos, pero Colombia hace años, una década atrás, sufrió la apertura económica y le pasó lo mismo que le va a pasar a la mayoría de todos los países pobres del mundo. Los obreros artesanos, los pequeños fabricantes, todos van a quebrar, porque es imposible que puedan competir con la cantidad de dinero, de mercancías que inundan los mercados y producidos con mano de obra con ínfimo valor en la explotación que se hace de otro mercado. Entonces esto lleva a la quiebra, porque es imposible resistirlo, la estructura económica tan endeble y tan pobre, y mucho menos sin protección del Estado. Y todo esto lo hicieron con Colombia para poderle prestar el Fondo Monetario Internacional y la Banca Nacional dinero. O sea, como ellos son, digamos, una neocolonia de Estados Unidos y de las bancas mundiales, para que les pudieran ingresar dinero y seguir sobreviviendo con la deuda externa. Y así le va a pasar a muchísimos países del tercer mundo y de todos los pobres que conocemos.
Nos quedan solamente unos minutos para finalizar esta sesión. Si os parece, vamos a hacer el último comentario sobre globalización y el tercer mundo. Carlos.
Primero, es un tema sobre el que habría muchas cosas que decir, sobre toda esta cuestión de los aranceles. Y por no ser negativo, y pienso que siempre hay que tener esperanza, porque además cualquiera de nosotros puede hacer cositas, a mí me gustaría apuntar algunas cosas que dicen los movimientos antiglobalización de lo que se puede hacer, y algún consejo que yo añadiría, que sería tener interés
preguntarse por qué las cosas son como son o suceden como suceden. Y no hace falta dar respuestas, pero no solo quedarse con los telediarios, se pueden leer cosas. Voy a recomendar a un par de autores y a algún medio de comunicación y alguna dirección de internet para el que quiera enterarse de cosas que están explicadas de una forma amena, que no son tochos pesados y grandes y que explican muy claramente lo que está ocurriendo. Enterándose e informándose, uno ya está luchando, trabajando mejor que luchar. Usemos palabras agradables y no violentas. Trabajando por un mundo mejor y por un futuro un poco más decente. Entonces, algunas cosas, pues por ejemplo, hay una gran encargada de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Hambre, y una economista muy buena que se llama Susan George, escrito como Jorge en inglés, que ha escrito una serie de libros muy interesantes sobre este tema y que se pueden encontrar en los comercios, son baratos. Uno habla de el origen del hambre en el tercer mundo y explica los mecanismos de por qué la gente se muere de hambre cuando casi toda la población son campesinos. Se llama La Tierra Está Enferma. Tiene 50 o 60 páginas, interesantísimo. Otro, El Boomerang de la Deuda, explica por qué la deuda que tiene el tercer mundo con los países desarrollados está provocando fenómenos negativos para los propios países nuestros desarrollados, como por ejemplo la emigración, de la misma autora. Luego, en internet, está la asociación ATTAC, A-T-T-A-C. Está compuesta por grandes intelectuales, entre ellos Susan George o Ignacio Ramonet. Él tiene muchos libros interesantes y escribe de vez en cuando en El País. Poner dos ejemplos, ellos explican el porqué. Y luego, otra manera es aquí en casa, defender la democracia, defender el Estado social que proteja a los más necesitados, no permitir que todo se privatice porque sí. Con eso ya estamos haciendo mucho.
Carlos Rada. Con respecto al tema del tercer mundo, yo pienso que si el tercer mundo, que si puede ser rentable, porque ahora todo hay que verlo en función de esto. Si se puede conseguir una mano de obra como muy barata y unos sueldos ínfimos, pueden ir poco a poco viviendo, pues yo pienso que el sistema puede sacar de ellos alguna rentabilidad, pues que la hará sin ningún tipo de ética.
Don Isabel Quintero.
A mí esta cuestión de la globalización y tercer mundo me deja tres interrogantes. Es a nivel económico, social, los países tercermundistas, ¿qué papel realmente han jugado? ¿Realmente se les cerraron las puertas? Segundo, a nivel cultural, nos trajo mucho a los europeos y a los ingleses, pero realmente un campesino, digamos, de un país tercermundista, le interesará a nivel cultural cómo se está expandiendo el internet mientras que no tiene un pan para darle a sus hijos o para comer él y compartir en su familia. Esa es la sensación que me queda a mí.
Ana Mayol.
Seré muy breve. Nada, por una parte quería decir que una observación en positivo, y es que en la última época parece que hay mucha más gente interesada por estos temas, hay un poco más de conciencia de mucha gente, se está hablando mucho más de estos temas. Entonces, aparte del agravamiento evidente que ha habido del problema, pero el hecho de que haya mucha gente más interesada en estos temas me da un pequeño toque de optimismo. Y entonces, basándome en ese optimismo, yo estaría, como decía el compañero, a informarse. Porque una persona informada es una persona que puede un poco difundir esa información que ha obtenido a otros, y eso va creando un estado de conciencia que creo que es la única posibilidad de que esto dé un cambio a positivo.
Gracias a todos y a todas por vuestra intervención. Carlos Rada, Marta Cecilia Ardila, Ana Mayol y Dora Isabel Quintero.
Finalizamos por hoy La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Hasta la próxima semana.
La Luna Salía a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, caminado. Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminado.
Sí. Mental fatty silu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu canapasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.